En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say.
El próximo sábado va a tener lugar en la Catedral de Astorga la beatificación de María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, conocidas como las tres enfermeras mártires de Astorga. Fueron asesinadas el 28 de octubre de 1936 mientras permanecían en su lugar como enfermeras atendiendo a los heridos en un hospital en Somiedo, en Pola de Somiedo, en Asturias. Ahora llega el momento en que la Iglesia reconoce su martirio y es también el momento de que nosotros conozcamos su vida y el valor de ese testimonio supremo que es siempre el martirio en la vida de la Iglesia. Para eso hemos invitado hoy aquí a nuestro programa a María Victoria Hernández, que es la postuladora de su causa de canonización. ¿Qué tal, María Victoria? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo primero, te pedimos un breve apunte sobre el perfil de estas tres, iba a decir jóvenes, bueno, dos eran bien jóvenes, Pilar 25 años, Olga 23, Octavia no era tan joven, tenía 41 años, pero estas tres mujeres dedicadas al servicio de los necesitados, que podían haber estado en otro lugar, en otro emplazamiento, y que asumieron vivir este sacrificio. ¿Cómo eran las tres?
Pues mira, aunque María Pilar es quien encabeza la lista de las mártires, como en todas las causas en las que los candidatos al reconocimiento del martirio son varios, empiezo por Octavia Iglesias Blanco, porque como has dicho, la mayor en edad y además, según los testigos, la mayor en sensatez y santidad. Octavia nació en Astorga en noviembre de 1894, precisamente el día 30 de noviembre, por eso lleva el nombre también de Andrea. Se llama, le pusieron Octavia Andrea, Octavia Petra Andrea. Está vinculada a María Pilar, en cuanto que las respectivas madres eran primas hermanas, y dedicó gran parte de su tiempo, digamos que todo, a cuidar a su padre anciano y enfermo, y después a su madre. Era en un ambiente familiar muy, muy religioso. Los testigos lo han descrito como verdaderos santos, así lo recuerdan quienes la conocieron también a ella, un ambiente de fama de virtud y de grandes obras apostólicas, y de hecho Astorga le debe a ella, a su familia, en concreto a su madre, la construcción del convento de clausura Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y allí estuvo su hermana María del Carmen, religiosa redentorista. Después María Pilar, primogénita también de cuatro hijos, personalidades relevantes de Astorga, del mundo político también, pero ella nació en Madrid y su familia vivía allí, aunque estaban muy vinculados a la ciudad de Astorga, eran originarios de allí. Transcurrían muchas y largas estancias en Astorga, nació el 29 de mayo de 1911, y recibió el bautismo con los nombres de María del Pilar, Peregrina, Matea, Maximina, como era propio de la época, los nombres de las abuelas. También en un ambiente muy religioso, se dedicó también al cuidado de los padres y en particular del padre, y cuando murió en 1931, permaneció con su madre y después en 1936, justo la vigilia del inicio de la guerra civil, se trasladaron a Astorga pensando que era un lugar más seguro que Madrid. Ya, efectivamente. Olga tiene sus orígenes en Astorga, aunque nació en París en marzo de 1913. Su padre es muy conocido como el gran patriarca de la pintura leonesa, Demetrio Pérez Monteserín, y que dio a sus hijos, tres hijos, de los que Olga era la segunda, pues una educación en la alegría, en el arte, y de hecho ella, por influencia de su padre, se interesaba de las artes plásticas y de la pintura. Y tenía 7 años cuando se trasladaron definitivamente a Astorga. También sus padres y su familia era católica, aunque aparentemente no era en modo así tan profundo como las demás familias. Yo diría que, por lo que hemos visto después en la documentación, su padre era un católico muy convencido, pero no de apariencia, sino de vivir la religiosidad en modo más, más simple, más sencillo, pero muy profundo. De hecho, recordamos la pintura, ¿no? El recuerdo del 28 de octubre de 1936, la Santa Faz del Más Grande Dolor, que se conserva en los Padres Redentoristas de Astorga. Eso lo hizo en recuerdo del dolor que tenía por la muerte de la hija. Y él se preocupó mucho de que se introdujera la causa de beatificación, aunque después en aquella época pues no se pensaba en una cosa de este tipo, pero él lo tenía ya en mente e incluso lo sugirió.
Las tres, María Pilar, Olga y Octavia, ejercían, como hemos dicho, como enfermeras de la Cruz Roja en ese momento terrible de nuestra vida nacional, con las llamaradas de la guerra encendidas. ¿Con qué ánimo y con qué actitud afrontaron ellas este peligro evidente? Porque por la extracción familiar y por su estatus, pues podían haber estado como más al resguardo, ¿no?
Efectivamente, estas tres mártires nuestras tenían una clara pertenencia eclesial a través de asociaciones como la Acción Católica, las Hijas de María, el Corazón de Jesús. Octavia en concreto era catequista y con una amiga visitaba los barrios necesitados de Astorga. Las tres, de hecho, una nota de prensa publicada tras la noticia del asesinato anuncia la celebración de un funeral organizado por la Asociación Hijas de María, a la que pertenecían Octavia, Pilar y Olga. O sea, las tres participaban, tenían en común esta pertenencia y esta participación directa en la vida de la iglesia, de la parroquia. Ellas no ejercían como enfermeras cuando estalló la guerra. Fue en un momento posterior, o diríamos concomitante, cuando empezó todo el movimiento, la contienda civil, ellas se apuntaron a la Cruz Roja para hacer el curso de damas apostólicas, perdón, de damas auxiliares. Seguramente que conocían el peligro, porque no eran niñas, ignorantes de las noticias, y sabían además los padres en concreto la madre de Pilar, participaba en la Cruz Roja también, se habían trasladado allí por el peligro que corrían en Madrid, ¿no? O sea que no eran ignorantes del peligro absolutamente. Pero ellas continuaron con su implicadas en el apostolado y no tuvieron dificultades en proseguir en las actividades humanitarias. Es más, conscientes de las dificultades, decidieron permanecer fieles a su compromiso apostólico. No ignoraban los aires de guerra, absolutamente.
Claro. Y cuando ellas están en el hospital de Puerto de Somiedo, que fue atacado y tuvieron la oportunidad de escapar, se les sugirió la posibilidad, prefirieron permanecer junto a los heridos. Pero ¿cómo se explica que unas enfermeras de la Cruz Roja, es que casi ni siquiera en los grandes conflictos bélicos europeos se había visto algo semejante, fueran objeto de semejante trato y de semejante odio y encono? ¿Cómo, tú que has buceado en la causa, ante qué misterio estamos?
Pues sí, efectivamente, es un misterio. A ellos, a los republicanos, no les frenó el atacar el puerto de Somiedo, el hospital, porque identificaron el hospital en zona nacional y atacaron. De hecho, mataron prácticamente a todos, incluidos los heridos. Una vez arrestadas, no les frenó porque reconocieron en ellas, más que enfermeras o damas auxiliares de la Cruz Roja, unas cristianas. Y de hecho las confundieron con monjas. Cuando iban allí a preguntar por ellas, cuando estaban arrestadas, les decían el carcelero, decía, no, están aquí las tengo y aquí están rezando. ¿No? Entonces ellas fueron identificadas como cristianas, no solamente como enfermeras auxiliares de la Cruz Roja, sino también como, y eso fue lo principal, Eso fue lo principal. Aparte de que la Cruz Roja, sabemos que nació bajo el escudo de la fe cristiana, al que las mártires quisieron dedicar su vida durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces, la caridad, la universalidad, la independencia, la imparcialidad, eran características de la Cruz Roja, que posteriormente, mucho después del 1939, cambiaron. En 1965, caridad por una humanidad, voluntariado, etcétera, ¿no? Pero el signo de la caridad no le quitaba la imparcialidad, pero también era significativo para ellos.
Está claro. Como sucedió con otros mártires de nuestra terrible contienda, a ellas les ofrecieron renegar de su fe a cambio de salvar sus vidas y, sin embargo, perseveraron. Este es un punto esencial, evidentemente, para el reconocimiento del martirio.
Sí, efectivamente, la prueba del martirio requiere o comporta dos aspectos: el martirio material, es decir, la muerte concreta y real del mártir, y luego el martirio formal en sus dos vertientes. Una de ellas, la del mártir, ¿no? La aceptación de la muerte. Y sabemos muy bien, pues, las intenciones por la otra parte, ¿no? De quien ejecuta el martirio formal. Y tiene que ser, pues, la aceptación de la muerte por la fe o por una virtud relacionada con la fe. A ellas les ofrecieron la libertad, ¿no? La vida a cambio de renegar de la fe. Y son pruebas de testigos que lo oyeron y que lo vieron. No son construcciones a posteriores, ¿no? Sino que fueron quienes lo oyeron, como en las cárceles decían: no, aquí están rezando. Y veían, pues, medallas y cruces que las llevaban ellas, claro. Seguramente se rezaron.
La Iglesia mira siempre a los santos, pues, por supuesto, para hacer memoria de lo que es su historia, pero también para alumbrar el presente. Vamos a celebrar esta beatificación el sábado. ¿Cuál es el mensaje que nos llega a nosotros en nuestro momento histórico actual de la vida y de la muerte entregada de estas mujeres?
Pues es la pregunta para mí más interesante, ¿no? ¿Qué se puede hacer a un postulador? Porque es un trabajo que se hace no solamente en un gesto de justicia, ¿no? Hacia quienes dieron la vida, sino también porque es un bien para la sociedad y un bien para la Iglesia, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, ¿cómo diríamos? Un mensaje, ¿no? Una relevancia y la importancia del ejemplo y del mensaje, las dos cosas, ¿no? Que no tuvieron nunca vergüenza de profesar y de manifestar su fe y su credo. Fueron vidas simples, lineares, alegres, como otros jóvenes seguramente, pero cristianamente comprometidas. Aceptaron arriesgar la vida para no abandonar a los enfermos y heridos. Hoy, si hubiese estado entonces presente cuando se inició la causa vigente, ¿no? La cuarta vía que Papa Francisco ha establecido,
de la caridad, efectivamente.
Hubiesen entrado de la entrega, sí, por un gesto de caridad, verdaderamente la oblación de la vida, ellas hubiesen entrado ahí por esa vía, creo yo, tranquilamente. Esta armonía entre la vida cristiana de las tres enfermeras y su actitud perseverante en la fe durante el martirio es otro mensaje. Y hoy, para los cristianos, pues jóvenes y no jóvenes, creo que este testimonio de la caridad, y no solamente no abandonando como el buen samaritano a quien necesitaban de ellas, no mero voluntariado, sino también la coherencia y no temer manifestar la fe públicamente. Pues, este modelo de fidelidad al Señor y de santidad, aunque sea con modo sangriento, ¿no? Con el derramamiento de la sangre.
Así es. María Victoria Hernández es la postuladora de la causa de María Pilar Gullón, de Olga Pérez Monteserín y de Octavia Iglesias, y ha querido compartir con nosotros este rato que nos pone en la pista de este momento de fiesta de toda la Iglesia, que será el sábado en la Catedral de Astorga. Pues enhorabuena por el trabajo realizado y felicidades a toda la comunidad, especialmente a la comunidad diocesana de Astorga. María Victoria, un abrazo fuerte.
Sí, necesito. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y les invito a seguir la celebración.
Gracias. Hasta pronto.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.